Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Romanos, el capítulo número 1. Vamos a buscar en la Biblia el libro de Romanos, capítulo número 1. Dice de la siguiente manera: por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismo recibieron el castigo que merecía su perversión. Amén. Vamos a orar para pedirle a Dios que sea Él el que nos hable. Padre bueno que estás en los cielos, Señor amado, en esta tarde te agradecemos por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos en este lugar para compartir y confraternizar los unos con los otros. Pero también, Señor, hoy que hemos abierto tu palabra, te pedimos que seas tú el que obre, Señor, cuando ella sea expuesta, que sea tu Espíritu Santo el que venga y haga una obra especial en cada corazón. Aconséjanos, Señor, danos ese consejo oportuno que tú siempre tienes para nosotros. Ábrenos las Escrituras, que podamos comprender, Señor, la enseñanza que tú tienes para nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. El tema para esta tarde pudiéramos decir que es un tanto delicado, se pudiera decir, porque hay que definir claramente cuáles son algunos conceptos. El tema es homosexualidad y Dios. Vamos a estar hablando de la homosexualidad y, por ende, usted sabe, ahí cabe también el lesbianismo. Vamos a estar hablando un poco de eso. Hay que decir que las iglesias evangélicas tenemos una gran deuda en estos temas, porque la inmensa mayoría de iglesias evangélicas quizás se han dedicado a hablar de aspectos puramente espirituales, como la salvación del alma, ¿verdad?, la fe, la búsqueda y dependencia de Dios, pero se dejan temas muy trascendentales, por ejemplo, el de la sexualidad, el de la masturbación, el tema como el de ahora, la homosexualidad o el lesbianismo, porque ha estado este concepto en las iglesias de que, uy, ¿cómo vamos a estar hablando de esos temas tan fuertes? Pero lo cierto es, jóvenes y señoritas, que esos temas son totalmente oportunos para nosotros. Porque si bien es cierto, aquí estamos en una iglesia y ustedes han venido acá, pues, invitados por sus familiares o por algún hermano, alguna hermana de la iglesia, lo cierto es que ustedes hoy domingo están acá. Y lo más probable es que, si son asistentes fieles, domingo a domingo ustedes se encuentren aquí en este lugar. Pero ya a partir de mañana ustedes van a ir a su colegio, ustedes van a ir a su escuela, a la universidad, van a regresar a donde viven y ahí ustedes se van a encontrar con todos estos temas que son actuales. Y por eso es necesario que desde acá, desde la iglesia, a la luz de la palabra de Dios, ustedes puedan entender qué es lo que la Biblia dice en temas tan trascendentales. Hay que decir que en las décadas pasadas, en los 70s, 80s y todavía 90, había, digamos, como una unidad de pensamiento en la sociedad sobre qué era bueno y qué era malo, qué era correcto y qué no era incorrecto. Por ejemplo, antes habían conceptos bien definidos. Por ejemplo, el hombre no debe andar con el pelo largo. Y entonces se partía de que un hombre no tenía que andar con el pelo largo, o el hombre se viste de esta manera, o la mujer se viste de esta otra manera. Eso se manejaba hace un par de décadas, pero resulta que nosotros hoy nos encontramos en una etapa llamada relativismo. Estamos siendo afectados por el relativismo. Ahora, ¿qué es esto de que, del relativismo? Que hoy pues todo es relativo. ¿Algo es bueno o es malo? Depende. O según el pensamiento de la persona. Ahora, si yo les digo que un hombre use el pelo largo es pecado o es incorrecto, y si yo le pregunto a usted, a cada uno de ustedes, ¿y usted qué opina de un hombre que use el pelo largo? La respuesta, así, ni se necesita hacer esa encuesta, la respuesta número uno es: mire, cada quien tiene derecho de cargar el pelo como le da la gana, y pues si a él le gusta, está bien. Es más, si a alguien que no le gusta usar el pelo largo se le pregunta por alguien que sí usa el pelo largo, estoy hablando del caso de hombre, por ejemplo, lo más probable es que me diga: mire, y usted ha oído esta respuesta, ¿verdad? Mire, a mí no me gusta, pero si a esta persona le gusta tal cosa, pues es cosa de ella. Cada quien tiene derecho a vivir como quiera. A eso se le llama relativismo, donde todo es relativo. ¿Es bueno o es malo? Para unos sí, para otros no. ¿Es malo oír este tipo de música? Para unos sí, para otros no. Entonces, ¿es bueno o es malo? Cada quien decide si es bueno o es malo. Entonces, en estas condiciones, la sociedad en la que vivimos nos ha enseñado a ser relativos con problemas serios. Ahora, el tema que hoy nos ocupa, el tema de la homosexualidad y el lesbianismo, también ha sido fuertemente influenciado por esto del relativismo, porque hace un par de décadas, como les decía, el ver a un joven con características de homosexual era escandaloso, y cuando un hombre ya se atrevía a vestirse de mujer, o una mujer a vestirse como hombre, en el caso del lesbianismo, pareciera que toda la gente le señalaba y decía: uy, miren cómo anda, qué barbaridad, no le da vergüenza, y todavía generaba la vista de las personas, ¿no? Miren, ese hombre es homosexual o es gay. Pero estamos acercándonos a una situación donde ahora ya vemos con naturalidad. ¿Quién se sorprende ahora? Que viene un muchacho que se le nota que es hombre, pero viene como mujer, ¿verdad? ¿Quién se escandaliza ahora? ¿Quién lo voltea a ver? Nada, usted sabe que ya son parte de la sociedad y ahí andan. Entonces, ¿es malo o es bueno? Ahí viene la situación, que cada quien, afectado por el relativismo, dice: mire, si él quiere vivir de esa manera, pues es su derecho. Si el hombre quiere cambiarse a ser mujer, tiene derecho. Y si la mujer quiere cambiarse a ser hombre, tiene derecho. Eso es lo que nos dice la sociedad. Pero hay que decir una cosa y hay que ser contundentes. La palabra de Dios nos da suficiente información para que nosotros entendamos qué funciona, si estas cosas que estamos hablando son correctas o incorrectas. Aquí ya no se trata de qué piensa una persona, qué piensa otra, porque si usted me dice: no, pero esa persona, si quiere vivir así, tiene derecho. Bueno, pero si vamos a hablar de que la persona se dé la aprobación ella misma, vaya a preguntarle a los asaltantes, ellos tienen derecho de hacerlo. Ah, pues yo tengo que vivir, dicen. Yo me recuerdo de un hermano que me decía que lo estaban extorsionando. Y dice que llegó un muchacho y le dijo: tenga este teléfono, hágase para allá que van a hablar con usted. Le digo: vaya, es un negocio donde hay bastante afluencia de personas. Entonces viene el hermano, agarra el teléfono y cuando habla le dice: no, nosotros vamos a pasar quincenalmente, recoger cierta cantidad de dinero, porque pues sí. Entonces viene el hermano, muy cristiano, ¿verdad? Se puso a querer, le dijo: no, mire, la verdad que pues las ventas están malas, le vamos a hacer una rebajita, pues, le dijeron, ¿verdad? Entonces le hicieron una rebajita y vamos a pasar por esta cantidad. Pero a esto quiero llegar. Viene el hermano y le dice: pero mire, le dijo, yo no quiero estar participando ni promocionando delincuentes, le dijo. Yo soy cristiano, voy a la iglesia y yo no quiero que este dinero que yo le voy a dar lo vayan a ocupar ni para comprar droga, ni para comprar armas, ni para nada que sea delito. Y dice que la persona que estaba hablando con él de un penal le dijo: no, no se preocupe, don, le dijo. No, yo entiendo, ¿verdad?, que usted es cristiano y qué bueno que vaya a la iglesia. Lo que nosotros, esto no lo queremos para delinquir, sino que, mire, yo estoy guardado aquí, pero tengo esposa, dos hijos y comen y necesitan zapatos. Es para nuestra familia, no se preocupe. Pero imagínense, o sea, cada quien va a defender su posición porque es lo que cree. Pero algo más importante que la opinión mía, la opinión suya o de las demás personas es qué dice la Biblia sobre ciertas cosas. Hablar de la homosexualidad es bien extenso, ¿verdad? Ustedes saben que hay una diferencia entre ser afeminado y ser homosexual. Se pudiera dar el caso que alguien sea afeminado y no ser homosexual. O sea, afeminado es el que se le nota por encima, pues, que quiere parecerse a una mujer, camina como mujer, habla como mujer, se arregla, pues, como una mujer. Y el que es puramente homosexual, ese no se le nota, ese se mira puro hombre, macho, ¿verdad? Pero le gusta acostarse con hombres, ese es un homosexual. Ahora, hay que decir lo siguiente, que la homosexualidad ha sido ya bien estudiada y definida. Y hay un punto bien importante, que este problema nos ha llegado a afectar a todos los niveles, incluso dentro de las iglesias. Se empiezan a ver algunos efectos de jóvenes que están confundidos y señoritas que están confundidas. Por eso les decía que este tema es muy actual y muy necesario para ser abordado. Y es tan natural el tema que a mí no me extrañaría que usted ya haya tenido alguna experiencia con alguien, incluso dentro de la misma iglesia, que anda de raro, como se le llama, ¿no? O como le dicen, anda de raro. Pero la verdad que el problema es otro. Hay que decir esto. La Biblia nos habla claramente del tema de la homosexualidad y nos la define en muchos pasajes. Pero han habido esfuerzos que hacen las organizaciones afín a la homosexualidad y al lesbianismo a querer, digamos, que nosotros por la fuerza veamos estos temas como naturales. Y fíjese que la sociedad está configurada para aprobar lo malo y desaprobar lo bueno. Porque hoy en día, alguien que levante la voz en contra de los homosexuales o en contra de las lesbianas es visto como alguien fuera de moda, alguien que ya está desfasado. Hoy estas cosas son naturales y las tenemos que aceptar. Y la sociedad se va configurando. Y Satanás trabaja de esa manera, para que cada quien vaya como entendiendo que esto es tema natural. En los programas de opinión, los top show que se le llama, ¿verdad? Estos programas, si alguien está discriminando, lo tildan como: uy, esta persona es... le gusta discriminar a las demás personas porque se está pronunciando en contra de un homosexual o de una lesbiana, y al final de cuentas quien termina señalado es quien está en contra, y quien termina defendido, el que está a favor, porque hay que defenderle sus derechos. Así se presenta. O sea que la sociedad, como le digo, está configurada para hacernos ver y doblarnos el brazo de que los que están bien son las personas que están a favor, y las que están en contra son como discriminativas. Hay que decir lo siguiente, para ir detallando ya el tema. ¿Qué dice la Biblia de los homosexuales y de las lesbianas, y cómo los cristianos debemos verlos? Hay que empezar diciendo esto: La iglesia cristiana no está a favor de discriminar a este tipo de personas. Ahí partamos de eso. No les podemos discriminar. O sea, no podemos discriminar a los homosexuales y a las lesbianas. Eso partamos de ahí, estamos claros. Ahora, ¿qué es discriminar? ¿Qué es discriminar? Porque nadie se vaya a confundir. Nadie se vaya a confundir. ¿Qué es discriminar? Aquí no podemos decir, uy, miren, a los servidores, ahí viene un muchacho que se le mira como que es así gay o como que es homosexual. Por favor, que se ponga bien ahí y dígale, fuera de aquí, aquí no queremos gente así. Eso sería discriminar. O que vea una señorita que anda con aspectos como de lesbiana y que se le diga, mire, ¿sabe qué? Usted no puede entrar aquí. Eso sería discriminar. Otra cosa sería discriminar, burlarse de ellos. Entonces, fíjese bien, la iglesia no es partícipe de la discriminación. Si aquí viene alguien con estas características, se le recibe. Pase adelante, bienvenido, bienvenida, siéntese. O sea que no estamos discriminando, no es esa la idea, discriminarlos. O sea, imagínese que usted va en el bus y todos los asientos van ocupados y solo va libre. Ahí el asiento va libre, la mitad del asiento, ¿vale? Va sentado una persona, un homosexual o una lesbiana, y usted se sube. Yo le pregunto, ¿usted se sentaría a la par, sí o no? Claro, o sea, uno no puede discriminar a estas personas porque son seres humanos, y la iglesia no está a favor de la discriminación. O sea, ellos pueden venir, pueden entrar, no deben ser sujetos de burla, no deben ser sujetos de discriminación de ningún tipo. Hasta ahí estamos bien. Pero una cosa es que no se les discrimine, y otra cosa es que compartamos ese estilo de vida. Porque la Biblia dice que es abominación al Señor, es un pecado horrendo y grosero, dice la Biblia. Es un pecado grosero. El tema de la homosexualidad y el lesbianismo no lo podemos compartir. Entonces, ¿entiende cuál es la diferencia? Una cosa es que no les discriminamos, pero no compartimos. Y por eso le digo que muchas veces las iglesias llegan a tener problemas de este tipo. Hay jóvenes y señoritas que ya tienen ese tipo de inclinación dentro de la iglesia, y muchas veces se les nota en la manera de caminar, en la manera de hablar, en la manera de relacionarse con los demás. Y dicen, uy, en la iglesia me tienen que comprender porque yo soy así. O sea, la iglesia, como les digo, no discrimina. La cosa es, vení. Si sos homosexual, ven a la iglesia. Si eres lesbiana, ven a la iglesia. Pero ¿cuál es el objetivo de que vengan? Que aquí tengan un encuentro personal con Jesucristo y logren comprender que es algo que a Dios no le agrada. En la iglesia, como les digo, se van involucrando. Yo me recuerdo, no sé si eso lo relataba en este culto o fue en otro culto, pero yo me recuerdo de una señorita que me decía, fíjese que yo tengo una vecina, una amiga, que ella seguido me dice que me quiere. Ella me dice que qué bonita andas. Ahora, ahí hay una pequeña diferencia, ¿no? Que en el caso de las mujeres, ellas se pueden chulear entre ellas, ¿verdad? O sea, una mujer le puede decir a otra mujer, qué linda te ves con ese vestido que traes hoy, o qué linda te ves con esa ropa. Por lo general, las mujeres se pueden chulear. Ahora, ¿y los hombres? ¿Quién le diría, por ejemplo, a su amigo, qué lindo te ves con esa camisa que traes, ¿verdad? ¿Qué les parece? El hombre no puede chulear a otro hombre. Ey, mira, ve, te ves bien guapo con esa ropa. ¿Qué pasaría? Ey, ¿qué te pasa vos, verdad? Ahora, en el caso de las mujeres, se pueden chulear. En los buses se pueden llevar. Va una señorita, se siente las piernas de otra. Eso no se pasa con los varones. Ahora, ese acercamiento que tiene la señorita muchas veces puede llevar a disfrazar. Porque había una señorita, como le digo, que llegaba y me decía: fíjese, hermano, que yo tengo una vecina que me dice que yo me veo bien bonita, seguido me chulea, y empieza como a querer. Yo empiezo a sospechar cosas porque se me queda viendo, me dice como que está enamorada de mí, me dice. De veras. Entonces yo le decía: mire, tenga sus reservas, tenga cuidado. De repente me decía: fíjese que va a querer que mi vecina me llevó a su casa, ¿verdad? Y me dice: te voy a regalar unos pantalones que tengo, ¿verdad? Probátelos a ver si te quedan. Entonces viene y dice: vaya, ¿dónde me cambio? Me voy a ir a encerrar. No, aquí no solo dos mujeres sabemos, pues. Solo dos mujeres sabemos, ¿verdad? Y ella cada vez iba avanzando. Hasta que un día lo último que me contó fue que cerrá los ojos y te traje una sorpresa. Y le di un beso. ¿Se da cuenta? Y eso suele pasar aquí. Muchas veces en las iglesias suelen pasar cosas de esa naturaleza. Ahora, es bien importante decir esto, jóvenes y señoritas. Dios no está a favor de los homosexuales. Dios no está a favor de la lesbiana. ¿Qué dice el versículo que leíamos? Vea lo que dice el versículo número 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros, hombre con hombre, y cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecían. Fíjese bien, dice que son cosas lujuriosas, indecentes, son cosas que Dios abomina, pero el diablo es astuto. Él sabe que nosotros nos dejamos llevar muchas veces por estereotipos. Y las personas que ya tienen problemas de homosexualidad y el lesbianismo se sienten alentados cuando hay algún famoso o alguna famosa que sale del closet, ¿verdad? Y ustedes dicen: a ver, ya ven, si el famoso lo aceptó públicamente, y tan bonito que canta, tan bonito que hace las películas, las novelas, y esta persona se declaró, quiere decir que no es un problema muy grave. Es más, hasta con orgullo lo dijo. Y muchas veces creemos nosotros que siguiendo estos modelos, estos patrones, nosotros hallamos la complicidad para también nosotros cometer este tipo de errores. Pero la Biblia le llama que son pasiones vergonzosas. Y hay que decir lo siguiente, hablar del genotipo y el fenotipo. El genotipo, hay gente que ha llegado a decir que es algo que traemos en los genes. ¿Qué culpa tiene el muchacho de que sus genes tenga más genes de mujer que de hombre? Es todo barbado, ¿verdad? Entonces, pero qué culpa que sus genes sean de mujer. Yo le voy a decir algo. Esas son historietas que algunos han inventado, porque se han hecho estudios serios y nadie ha podido definir, nadie ha podido demostrar, ningún científico ha podido demostrar que la homosexualidad o el lesbianismo se traiga en los genes. No es cierto. No es cierto que hay un hombre con genes de mujer, ni mujeres con genética de hombres. Y si usted se dedicara a leer un poquito más, se diera cuenta que no es que en el Facebook leyó usted, ¿verdad?, que un doctor decía. No, estamos hablando de personas que han dedicado toda su vida a este estudio. Estudiantes de la genética al más alto nivel. Dice, no, no hay ninguna referencia. Ahora, hablando, eso es genéticamente, pero hablando de lo que sería del fenotipo, o sea, los elementos externos que tenemos, nosotros en nuestro cuerpo, usted ve que una mujer y un hombre son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Si hay algunos activistas que dicen, no hombre, si Dios ni le desagrada que un hombre se case con otro hombre, ni que una mujer se case con otra mujer. Si Dios hubiese pensado en que se pudieran haber dado este tipo de relaciones, hubiera creado a los seres humanos como neutros. Pero no fue así. Dios creó al hombre tal y como lo creó, y a la mujer tal y como la creó, pensando en que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, es genéticamente hablando y físicamente hablando. Los órganos sexuales de un hombre no se parecen en nada a los órganos sexuales de una mujer, y fueron diseñados por Dios para que se complementaran. Para que se complementaran. ¿Cómo hace un hombre para quedar embarazado, por ejemplo? ¿Cómo hace un hombre para quedar embarazado, para procrear un hijo? ¿Cómo puede un hombre procrear un hijo? No, es que hay que adoptar, ¿verdad? Porque lo importante es el amor. ¿Y sabe por qué es muy necesario definir esto? En otros países más liberales ya se está incluyendo en la currícula, en los sistemas de educación de los niños, se está incluyendo la educación sexual, pero apoyando el homosexualismo y el lesbianismo. Yo estaba viendo un video de ahí nomás, en México. En México, ahí nomás, que a los niños de kinder los sientan allí y les ponen una gran pantalla y les dicen, miren niños y niñas, les vamos a hablar de educación sexual. Ustedes se van a casar, se van a enamorar, se van a casar y van a formar un hogar. Pero les vamos a enseñar qué es el amor. Miren esta imagen, esto es amor. Llega un hombre, viene una mujer, se para uno frente al otro y se dan un tremendo beso, ¿verdad? Delante de los niños, estamos hablando de un video. Y se besan apasionadamente, eso es amor. Pero oigan, niños y niñas, también esto es amor. Y entra un tipo por ahí barbado, ¿verdad? Y llega otro tipo también barbado ahí, los dos hombres, ¿verdad?, bien fornidos, y se empiezan y se dan un besote en la boca y le dice, oigan niños, eso también es amor. Pero no solo eso, falta una, vean. Y entra una mujer, llega otra mujer, se plantan un beso delante de los niños y dice, esto también es amor. Y les dice la educadora, les dice, ustedes pueden escoger, niño, usted se puede casar con una niña o con un niño. Y la niña se puede casar con un niño o con una niña. Y les adelantan, van a venir los religiosos diciéndoles que es pecado, que eso no le agrada a Dios, que esas son cosas que Dios detesta. Pero no les hagan caso, ¿verdad?, ellos, porque ya están viejos y atrasados, ¿verdad? La verdad es que ustedes tienen derecho a escoger. Y sabe que lo triste, que hay mucha gente que piensa así. Hay muchas señoritas en toda la sociedad, incluyendo la iglesia, que se enamoran de otras señoritas, y jóvenes que se enamoran de varones. Sucede esto. creyendo esta mentira del diablo de que se puede, que no hay problema. Pero ahora dice la Biblia, por eso Dios los abandonó y los entregó a pasiones desordenadas, cambiando su uso, ya lo que dice Dios, cambiando su uso natural por el que es en contra naturaleza. En los órganos sexuales, tanto masculinos como femeninos, están diseñados para el disfrute sexual. Y hay órganos en ambos aparatos reproductores que no sirven para nada más que para dar placer sexual. Fue Dios quien lo diseñó así, para que fueran complementarios. Pero viene Satanás y trastorna cuál es la verdadera voluntad de Dios. La Biblia está llena de ejemplos, porque cuando la Biblia dice que son cosas lujuriosas, es porque el pecado ha llegado. Entonces, si no es genético, ¿qué es? Es el pecado que ha entenebrecido las mentes y los corazones de las personas. Alguien dice, no, si él nació así, así va a ser. Yo me recuerdo hace años un hermano acá en la iglesia, que él entró vestido de mujer, porque él era homosexual y era afeminado y era todo de una vez. O sea, y él nos contaba, él ya no está acá, se fue del país. Pero cuando él entró, él se vestía de mujer. Y en broma me decía la hermana de él, ¿verdad? Es una hermana de él. Me decía, si cuando íbamos en la calle, se la cuenteaban más a él que a mí, me decía ahí. Imagínense qué tremendo. Se miraba más bonita a él. Entonces, cuando él pasó aquí al frente, en un mensaje, le digo, alguien que hasta la voz modulaba como que era mujer ya, aparentaba una mujer completa. Cuando él, el Señor lo tocó, lo redarguyó en su corazón y el Espíritu de Dios penetró la vida de él y entendió que lo que estaba haciendo era pecaminoso y le dio su vida a Cristo, cuando él venía, claro, lo atendió una diaconisa, ¿verdad? Porque cuando él entró, allá le dijeron bienvenida, ¿verdad? Y se lo llevaron para el lado de las hermanas. Entonces, cuando viene, oraron por él, ¿verdad? Y ya cuando estaban orando y le iban a tomar datos, mire, ¿y cómo se llama? ¿Verdad? No le voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero ya viene y ya le dijo con la voz de hombre, ¿verdad? Entonces la hermana le dice, ¿cómo? ¿Nombre de hombre tiene? No, es que yo soy hombre, le dijo. ¿Qué? Sí, yo soy hombre. Uy, dijo ella. Le quitó la mano porque lo tenía abrazado. Entonces llamó a un diácono y le dijo, hermano, venga. Y entonces, ¿qué pasará? Y mandó un diácono, mire, ore usted por ella porque dice que es hombre, ¿verdad? Entonces ya viene el diácono y le dice, ¿y usted es hombre, de verdad? Sí, le dice, yo soy hombre. Bueno, le vamos a ir a tomar los datos allá donde le toma el hombre y le echó el brazo, ¿verdad? Venga, entonces ya los hermanos, bueno, ¿y ese por qué le echa la mano a la muchacha, verdad? ¿Con qué derecho? Todo confuso. Ahora, ¿qué pasó? El hermano, que desde su infancia había adoptado este estilo de vida, él tuvo un cambio rotundo. Él fue diácono de la iglesia y no ni aparentaba lo que un día fue. Si un día yo le hubiera dicho a usted, mire, esta persona, usted ni hubiera creído, porque nada que ver, un cambio rotundo. Y si fuera genético, esta gente no pudiera cambiar. Yo les voy a decir algo, jóvenes, mejor dejemos de buscar excusas, que es genético, que me crié solo con hermanitas y con tías y por eso yo agarré este estilo. No, es de entender qué es lo que Dios ha hecho en nosotros. Y por eso el hombre debe sentirse orgulloso de ser hombre. Y la mujer debe sentir orgullosa de ser mujer, porque Dios le hizo así. Si usted es hombre, siéntase orgulloso y camine como hombre, vístase como hombre, actúe como hombre, porque es lo que Dios ha hecho en usted. Como le digo, discriminar a nadie, vengan, pero algunos dicen, no, es que discriminan porque va a querer que no le quieren dar chance de que suba a cantar o de servidor. No, permítame, usted puede venir, pero debe entender que está en un estilo de vida totalmente equivocado y erróneo. Y si usted, joven y señorita, Dios sabe por qué nos habla de estos temas, y si usted ya se estaba confundiendo un poquito de que, y esta me está cuenteando, ¿verdad? La muchacha dice, yo tengo una amiga que me está cuenteando, y yo veo que el artista que salía en tal película, ¿verdad? Está casada con otra mujer, ¿verdad? Y veo que hoy es aceptado en la sociedad. ¿Será que no hay problema? ¿Será que le puedo prestar atención? Pregúntele a las lesbianas, dicen que son mejores las relaciones con otras mujeres que con los mismos hombres, porque se entienden mejor. El diablo va a buscar un montón de excusas. El diablo va a querer maquinar excusas, pero la verdad es una, y es lo que dice la Biblia, que no se echará hombre con hombre ni mujer con mujer. La Biblia lo prohíbe. La Biblia lo prohíbe. Y llega a tal punto a desnaturalizarse el ser humano que no le importa. No le importa el estilo de vida que lleva. Después terminan enfermos, mal. Y como lo dice el versículo 27, se encendieron en pasiones lujuriosas. ¿Se recuerda usted cuando fueron a traer los ángeles a Lot de Sodoma y Gomorra? Que entraron los ángeles a la casa de Lot. Claro, eran ángeles, pero habían tomado forma corporal de hombres. ¿Y qué dice la Biblia? Que en Sodoma y Gomorra la homosexualidad había avanzado a tal nivel que vieron que entraron dos hombres nuevos por allí y fueron a tocar la puerta y le decían: Lot, saca a esos hombres que han entrado a tu casa, queremos conocerlos. Querían tener relaciones sexuales con los ángeles. ¿Y qué hizo Lot? Fíjese lo que hizo Lot. Le dice: tengo dos hijas vírgenes que no han conocido hombre, son doncellas. Se las voy a dar a ellas para que hagan como quieran, pero no hagan nada a estos hombres que han entrado a mi casa. Les estaban ofreciendo dos mujeres jovencitas. ¿Y qué dijeron los homosexuales de Sodoma y Gomorra? No, no nos interesan las jovencitas, no nos interesan que sean vírgenes, queremos hombres, queremos otros hombres, dijeron. Era porque ya se había totalmente perdido su mente y su corazón a la lujuria, a la lascivia y a las pasiones desordenadas, dice. Y si usted ha empezado a jalar ahí el hilito ese de que empiezo a jugar con este tipo de cosas, más vale que se detenga. La Biblia dice que es abominación al Señor. Perdón, jóvenes, los que van a jugar fútbol y todo eso, sepan cómo tratarse con otros varones. No se anden pegando en el trasero ustedes porque son hombres. No se anden tratando como que si fueran en broma, ¿verdad? Mira, mi amor, le dice un hombre a otro hombre, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿lo está diciendo por broma? O se lo está diciendo, tal vez agarra la idea, ¿verdad? Que es lo que en realidad quiere decirle, ¿verdad? ¿No ha oído a varones usted? Que mira, mi amor, mira, princesa, hija, se dicen, ¿verdad? Mira, hija, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa, jóvenes y señoritas? La Biblia nos aconseja claramente. Sepa usted cómo va a bromear con otros hombres. Sí, ahí hay uno que en el trasero se andan pegando. No es la manera correcta. La Biblia lo dice que es abominación al Señor. Detesta. Dice que los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Ahora, quiero terminar con esto. ¿Qué pasa cuando alguien ya está metido en el problema? ¿Qué pasa cuando un joven ya tiene inclinación homosexual? ¿Qué pasa cuando una señorita ya tiene inclinación lésbica? ¿Qué tiene que hacer? simplemente atender a la palabra de Dios, venir ante el Señor y reconocer que somos pecadores, porque todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y que hemos permitido que el mundo, que el diablo, que nuestras amistades nos vayan lavando un poquito el cerebro. Y que nos vayan diciendo: no, hombre, mira, si no hay problema, hombre, si te puedes enamorar de otro varón, vos sos hombre, pero ¿y qué tiene? Si miraba tal futbolista, resultó que era así, ¿verdad? Tal artista, resultó que era así. Hoy hasta dicen que hasta pastores han salido. Ministros de alabanza dicen que han salido así. Cuidado. Por eso comencé ahora diciéndoles a ustedes que no discriminamos, porque no es discriminación. Discriminación es negarles la entrada, negarles que ellos puedan, que tengan derecho como personas que son, pero están en una actitud incorrecta. Por eso, jóvenes y señoritas, estamos a tiempo para reaccionar. Puede ser que usted ya necesite ayuda. Puede ser que usted ya necesite ayuda. Es tremendo, pero se da. Hay gente que viene. Uno no se espera, pero hace un tiempo se me acercaba una persona diciéndome que estaba enamorada de otra señorita. Pero me dice: yo estoy sufriendo de amor. Fíjese que hasta dónde llega. Yo estoy enamorada, me dice, yo tengo un problema que sufro. Entonces, yo aconsejando, la verdad, que mire, no tome las cosas tan así, todo eso. Cuando de repente me dice: no, es que lo que no le he dicho, hermano, es que yo de quien estoy enamorada es de otra mujer. Ese es el problema, me dice. Entonces, necesitamos urgentemente que venga el Espíritu de Dios y nos aclare el entendimiento, que nos aclare la mente, jóvenes y señoritas. Y ya verá que si usted está teniendo alguna especie de conflicto, reciba a Cristo en su corazón. Dios habrá de ordenar sus valores, sus pensamientos, su vida. Y aquí, ¿sabe qué va a tener? Una comunidad que le va a ayudar. Aquí hay hermanos especialistas en consejería para que usted salga adelante, y que tal vez esta práctica que a usted ya lo estaba atrapando, al final de cuentas resulte en que usted va a testificar de que en Cristo se puede encontrar la satisfacción plena. Vamos a orar. Vamos a cerrar todos nuestros ojos, inclinar nuestro rostro. Y así, rápidamente, quiero hacer una invitación. El pecado va queriendo atraparnos poco a poco. Empezó con una broma, empezó con un mensaje tal vez, y le empezó a prestar atención. Y poco a poco esto se fue convirtiendo en un pensamiento más fuerte en su mente. Y quizá esto llegó a la práctica. Le queremos decir algo. Si usted ha tenido alguna inclinación a esto, o algunas experiencias ya con respecto a esto, que haber fallado en algún momento, pues eso es comprensible. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Todos pecamos. Unos de una manera, otros de otra, pero todos somos pecadores. Lo importante es que Dios le ama a usted de tal manera que si Dios no le amara, no hubiera permitido que usted viniera y oyera esto. Usted puede tomar dos actitudes ante la palabra de Dios. Una sería una actitud soberbia. Ah, eso piensan, eso dicen, eso dice la Biblia. Ah, lo que diga la Biblia a mí que me importa.